Muy bien, vamos a Filipenses. Seguimos con el estudio de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Hoy es 8 de abril del 2018. Y acompáñenme ahí a Filipenses entonces, capítulo 2. Ponga su atención ahí en lo que Dios tiene para usted hoy. Olvídese de los asuntos mundanos y concentrémonos pues para que Dios nos hable hoy, ¿verdad? Y que nuestra vida, nuestra voluntad sea movida hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? En esa misma dirección. Bien, Filipenses capítulo 2. Bien, en un artículo publicado por en el sitio de Expansión CNN se titula Millonarios que primero fueron pobres. Y uno de esos millonarios que primero fueron pobres fue Jan Koum. Tenía 16 años cuando emigró a Estados Unidos desde Ucrania con su madre. Los dos lucharon por adaptarse a su nuevo país y tuvieron que aprender a vivir y depender del apoyo del gobierno para sobrevivir. Koum aprendió por sí mismo sobre redes informáticas cuando era adolescente. Y de adulto, cofundó esa maravillosa aplicación que todos conocemos como WhatsApp, que Facebook compró en febrero del 2014 por 19 mil millones de dólares. Él firmó el papeleo para el acuerdo con Facebook en la puerta de la oficina de asistencia social, donde alguna vez consiguió él cupones para alimentarse. ¿Qué hizo Koum? Llegó a Estados Unidos, inicialmente vivió incluso de la ayuda del gobierno, pero no se quedó ahí. Él se ocupó, se preparó, se esforzó hasta el final y creó esta aplicación junto con otra persona, ¿verdad? Gloria a Dios por este hombre, por esta maravillosa aplicación, ¿verdad? Que nos facilita la comunicación y casi de a gratis. Y esa aplicación fue adquiriendo valor a través del tiempo, la fueron, ¿verdad?, mejorando hasta lo que conocemos hoy en día. Y al final, él recibió de esa aplicación una gran fortuna al venderla. Y aunque nosotros, lo más seguro es que no seremos millonarios como Koum, ¿verdad?, aquí en la tierra, pues también debemos tener la convicción de que nos espera algo más valioso que el dinero, algo más valioso que esa fortuna, aunque ahorita pareciera que no, ¿verdad? Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, todas las bendiciones que están en Cristo, toda la riqueza de Cristo, todo lo que Cristo tiene ahora, nosotros somos, por herencia, copartícipes de ello. Y eso vale mucho más que 19 mil millones de dólares. Pero hay que creerlo. Entonces, el pasaje que hoy nos ocupa nos enseña cómo ocuparnos y para qué ocuparnos. Y aunque nos podemos ocupar de las cosas terrenales, que son importantes, es mucho más importante aprendernos a ocuparnos de las cosas celestiales que tendrán un galardón grande. Más grande que WhatsApp. El premio mayor está a la espera. Y bien, leamos Filipenses capítulo 2, que es donde vamos a aprender cómo ocuparnos. Vamos a leer del 12 al 18. Dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, ponemos esta predicación delante de ti, Señor, confiando en que tú harás la obra. Confiando en que tú has preparado el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los presentes, Señor, para que reciban tu palabra. Y para que tú pongas el querer y el hacer en cada uno de ellos, para que su voluntad, Señor, sea conformada a tu voluntad. Y que tú te glorifiques con ellos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y en Cristo Jesús clamamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, Pablo ha establecido un patrón a seguir, el cual aprendieron la semana pasada. Un patrón cuyo objetivo es promover la unidad en la iglesia. Primero la humillación, hablaron, y luego la exaltación. Y ese es el patrón. Cristo Jesús es el patrón a seguir. Pablo, Timoteo y Epafrodito son otros ejemplos a seguir. La obediencia es el camino, es el medio, perdón. Así como Cristo obedeció, la obediencia es el camino. Debemos imitar entonces la obediencia de Cristo Jesús y seguir su ejemplo. Primero la humillación y luego la exaltación. Primero el trabajo, el esfuerzo y luego el premio. Luego la bendición, porque la palabra dice que Dios lo exaltó por su obediencia hasta lo sumo. Humillación, exaltación, obediencia, bendición. Y ese es el patrón que Pablo está poniendo como ejemplo para seguir tanto los filipenses como nosotros. Y el versículo 2 entonces empieza por tanto, y ese por tanto pues liga lo que ya habló acerca del ejemplo de Cristo, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces la prédica de hoy se titula Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. El fundamento, pues, ha sido establecido y Pablo exhorta a los filipenses a ocuparse, a seguir obedeciendo y ocuparse en su salvación. Y con esa actitud amorosa que caracteriza a Pablo, ¿verdad? Esta iglesia era muy especial para Pablo, lo plasma ahí en la carta, ¿verdad? Los amaba entrañablemente. Ahora les llama amados míos y les reconoce su obediencia como siempre habéis obedecido. ¿Sí? Desde que Pablo llegó, los filipenses aprendieron, conocieron el Evangelio, lo creyeron y obedecieron. Y luego Pablo tuvo que dejar ese lugar y se fue hacia otro lugar. Y entonces Pablo les reconoce y les pide que no solamente como en su presencia, sino ahora aún más en su ausencia. Pablo ya no está con ellos. Y les pide, sigan obedeciendo. Ahora más, ahora que no estoy con ustedes. Sigan obedeciendo. Y Pablo lo que está pidiendo es una obediencia genuina, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que en el trabajo o en la casa o en cualquier circunstancia, cuando alguien nos manda a hacer algo, bueno, pues como que lo hacemos, ¿verdad? Pero nomás se va la persona y luego como que de plano, de repente bajamos la guardia, ¿verdad? Y luego viene la persona otra vez y ahí estamos otra vez. A veces sucede, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Pero en algunas veces pasa. Pues Pablo no quiere eso. Pablo quiere que obedezcas como siempre has obedecido, ¿verdad? De corazón, con un corazón genuino, con un corazón porque estás haciendo las cosas ¿para quién? Para el Señor. Y el patrón se va y no te ve, pero el Señor te sigue viendo, ¿verdad? Y ese es el sentir de Pablo, ¿verdad? Y aparte que le reconoce a sus discípulos filipenses su obediencia. Y entonces él pide que sigan obedeciendo, que lo sigan haciendo como lo han hecho desde el principio, desde que él los conoció, que sigan adelante. Y entonces, un comentarista acerca de esta palabra obediencia, él dice, y lo cito, obediencia es definida no en términos legales, sino en términos relacionales, como conociendo a Cristo, siendo como Él y sirviéndole. Cuando el camino de la obediencia a Cristo se vuelve empinado y peligroso, los buscadores de placer buscan un camino más fácil. Los turistas religiosos que buscan entretenimiento sensacional, iluminación instantánea y sentimiento emocional saltarán sobre nuevos caminos y tomarán atajos rápidos. Pero no se encontrarán con los peregrinos obedientes en el difícil y largo camino de seguir los pasos de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces es como cuando seguían a Jesús, ¿verdad? Miles de discípulos seguían a Jesús, pero cuando Jesús habló y nombró la palabra cruz, que significa muerte, muchos de ellos lo empezaron a dejar. Y entonces lo que dice este comentarista es lo mismo, ¿verdad? Seguir los pasos de Cristo es ser obediente. Y el ser obediente, Jesús lo dice enfáticamente, te va a costar. Veamos la vida de Pablo, todo lo que le ha costado a Pablo hasta ahorita, todo el sufrimiento, los sinsabores, todo lo que le ha costado. Vean a Timoteo, y luego viene el ejemplo de Epafrodito. Y entonces, cuando se trata de obedecer y la cosa se pone difícil, muchos entonces se retraen de seguir a Cristo. Y Pablo dice, guárdate de eso. Sigue obedeciendo aunque te cueste. Y algunos hasta la vida. Y ahorita oraban por misioneros, ¿verdad? Ahorita en la oración. Bueno, muchos misioneros han sido obedientes al llamado de Cristo y les ha costado la vida. Entonces, Pablo quiere que sigamos obedeciendo. Y hay que entender que aquí Pablo le llama a toda la iglesia. Porque ocupaos en vuestra salvación, está escrito en plural. Entonces se refiere a toda la iglesia unida, debe haber unidad. Y el medio para promover la unidad es la humildad. Y la humildad se da en la obediencia. Y entonces es una serie de situaciones que van juntas, ¿verdad? Y entonces, ¿y en qué debemos seguir obedeciendo? Dice, en ocuparnos, ocupaos, dice el versículo 12. Debemos seguir obedeciendo en ocuparnos. Y aquí no se está refiriendo ocupaos en nuestra salvación, no se está refiriendo en ganar la salvación, no. Tampoco se está refiriendo a que puedes ganarte a través de tus obras la salvación. Tampoco se está refiriendo a que a través de hacer algo, la suma de obras buenas con obras malas te gana la salvación. No está hablando de eso. No, de ninguna manera. Si estás en Cristo, ya eres salvo. Y eso es solo por fe y por gracia. Esa es la bondad de Dios a través de Cristo. Ya estás en Cristo, entonces ya eres salvo. Y entonces Pablo dice ahora, ocúpate en tu salvación. Es como si estás estudiando para abogado, terminas la carrera y ahora te ocupas de ejercer la abogacía. Y vas aprendiendo en el proceso, ¿verdad? En ejercer. O eres contador Ahora te ocupas en ejercer la contabilidad y vas aprendiendo en ese proceso también, vas creciendo, vas tomando experiencia. ¿Eres salvo? Pues ahora ocúpate en tu salvación. Desarrolla tu salvación. Crece en tu salvación. Y este ocupados es un imperativo. Y se está dirigiendo, como ya comenté, a toda la iglesia. Y ahora, toda la iglesia, que está formada por personas, ¿se deben de ocupar en qué? En su salvación. Y es la manera como se promueve la unidad en la iglesia. El camino es la humildad y el medio entonces es la obediencia. Y esta palabra ocupaos se usa en varias formas, pero en su forma más enfática quiere decir trabajar en algo hasta el fin. Producir algo. Llevar a cabo algo hasta su fin por decisión propia. Es una decisión voluntaria. Entonces, ¿en qué debemos ocuparnos? Dice Pablo, en nuestra salvación. En vuestra salvación. Entonces, el versículo demanda que la iglesia, compuesta por cristianos, ¿verdad? Personas individuales, pero como iglesia, se decida a trabajar hasta el fin. Se decida a producir en su salvación. Y entonces, esto se está refiriendo al proceso de santificación. Porque la salvación ya la tienes. Entonces, Pablo dice, ahora ocúpate de tu santificación. Y esta santificación, pues, es el proceso por el cual la persona que ha nacido de nuevo, que es cristiana, que es salva, cada vez se aleja más del pecado y cada vez su carácter se va conformando más a Cristo, más a lo que la palabra dice. Eso es santificación. Entonces, ¿nuestro ejemplo quién es? Cristo. Entonces, este versículo habla de la santificación. Y el proceso de santificación tiene dos partes. Y la primera parte le corresponde, pues, al hombre. El hombre toma la decisión para crecer en santificación. Es la responsabilidad del hombre. Y la otra parte es lo que corresponde hacer a Dios, que ya lo hizo, que ya dejó el recurso, dejó los medios. Y eso es la soberanía de Dios en la santificación. Ahí está. Entonces, este versículo habla de la responsabilidad del hombre en la santificación. El hombre tiene que tomar la decisión y tiene que apropiarse de los medios que Dios ya dejó, ¿verdad? Como producto de la obra de Cristo, de la obra acabada de Cristo, para poder crecer en santidad. Entonces, si tú como cristiano no te decides a promover tu santificación personal, ni como iglesia nos decidimos a hacerlo, ¿qué va a suceder? Dios no te va a forzar. Dios no te va a empujar. Esa es una decisión personal, responsabilidad de cada uno. Hacerlo, entonces, es responsabilidad del cristiano y de la iglesia. Y si no lo haces, entonces, ¿qué sucede? Pues entonces no estoy obedeciendo porque no me estoy ocupando. Y eso va a traer una consecuencia a la persona y a la iglesia. Y al nombre de Cristo al final. Ahora, ¿con qué actitud debemos ocuparnos? Pues dice aquí el versículo al final, con temor y temblor. Entonces, si tú eres cristiano, eres hijo de Dios, porque lo eres y eres cristiano, eres hijo de Dios con todos los derechos, como dice Romanos, con toda la herencia en Cristo, entonces tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Y si amas a Dios, ¿verdad? Amas a Cristo, a tu Señor, entonces es el temor de no ofenderlo con mis acciones. El temor de no fallarlo con mis acciones. El temor de no desagradarlo con mi vida y mi conducta. Ese es un temor reverente. No es propiamente el temor al castigo, sino ese deseo de agradar a nuestro Señor en todo, en mi vida. Ese es temor reverente. Temor y temblor. Entonces, debemos esforzarnos en nuestra santificación con temor y temblor, porque Dios va a bendecir eso. Dios va a bendecir la decisión que tú tomes de crecer en santidad, así como bendijo y exaltó a Cristo. Y es lo que Pablo quiere que aprendamos. Quiere que estemos seguros de ello, que Dios va a bendecir tu decisión. Es como si alguien te diera una mina. Alguien pone el ejemplo de una mina. Haz de cuenta que tú eres el dueño de la mina que está en San Felipe. Alguien te la regaló. Y ahí hay oro. O plata, no sé. Pero algo hay. Metal precioso, ¿verdad? Ahí. Y entonces, ahí está el tesoro. Ya eres rico porque la mina es tuya. Pero ¿qué tienes que hacer para apropiarte de lo que hay ahí? Tienes que trabajar. Tienes que esforzarte. Tienes que ir a agarrar el pico y la pala y pegarle a la pared para sacar el metal. Y eso es esfuerzo. Y eso es ocuparse. Y esa es decisión que tú debes de tomar, porque puedes tener la mina llena de oro y morirte pobre, porque nunca la trabajaste. Y entonces, el proceso de santificación, lo que corresponde por el lado del hombre es eso, es tomar la decisión. La riqueza ya está ahí, los medios, los recursos ya están ahí, la herencia ya está preparada. Pero tienes que tomar una decisión de trabajar en ello, de ocuparte en ello. Bueno, pues el trabajo pareciera abrumador. ¿Cómo le hago? Está bien. Pero, ¿cómo le hago si a veces ni ganas tengo de hacer nada? ¿Qué ganas voy a tener de leer la Biblia? ¿Qué ganas voy a tener de orar? ¿Sí les ha pasado alguna vez? Pero aquí viene lo que quita esa carga. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y uno, cuando entiende este versículo, empieza a descansar. Porque Dios te da la mina, pero también te pone el deseo de ir y picar la piedra. Y es más, no solo te pone el deseo, te da todas las herramientas para hacerlo. Es más, te facilita el trabajo. Y la carga empieza a desvanecerse, porque Dios lo va a hacer en ti. Dios pone el querer como el hacer. Y aquí es pues donde el desánimo de lo que Dios demanda en nosotros debe de terminar, porque Dios lo va a hacer en ti. Aquí es donde el descanso inicia. Aquí es donde la incertidumbre debe de terminar, si tú crees este versículo. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros. Dios es el que produce ese deseo. Dios es el que produce y nos da los recursos para hacerlo. Él pone esa capacidad. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Recuerden que cuando los discípulos, cuando el Señor ya estaba a punto de ser entregado, los discípulos estaban muy preocupados porque el Señor se iba a ir. Les dijo, yo ya tengo que irme. Y los discípulos se quedaron así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Espantados. Y el Señor les dice, no se preocupen. Va a venir un consolador y va a actuar en ustedes y les va a decir lo que tengan que decir. Él se los va a recordar, no se preocupen. Ustedes nada más hagan lo que yo les digo. Obedezcan lo que yo les digo. Y es lo mismo. Entonces, este es, digamos, el aspecto que corresponde a la soberanía de Dios en la santificación. Dios ya lo decidió, Dios ya lo preparó, Dios ya dio los recursos para hacerlo. No es algo que uno puede generar. La carne no puede generar santificación. Y entonces, aquí hay un equilibrio entre la responsabilidad del hombre, o sea, tu responsabilidad en la santificación, y la soberanía de Dios en la santificación. Y si Dios es soberano, y es soberano de todo, Él lo va a hacer. Pero si tú no te decides, no va a suceder. Y entonces, ese equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios está en varios aspectos de nuestra vida cristiana. Uno tiene que tomar decisiones. Entonces, ocuparnos en nuestra salvación es ocuparnos en nuestra santificación, responsabilidad del hombre con la ayuda de Dios, a través de todos los recursos que el Espíritu Santo utiliza en nosotros para hacernos crecer en santidad. Y una máxima que hay en el Nuevo Testamento es que lo que Dios demanda de ti, Dios capacita para hacerlo. Y a eso nos tenemos que aferrar. Esa es una gran verdad. Dice un comentarista, Wiersbe, la carne no puede producir humildad o consagración. Esto debe venir desde adentro por el poder del Espíritu. Dios obra en nosotros antes de obrar por medio de nosotros y usa la palabra, el Espíritu y la oración. Y eso demanda esfuerzo y trabajo y tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos dedicándonos a esto precisamente? Y si no has dedicado tiempo a esto, pues hoy es un buen día para empezar. Porque no hay atajos para la santificación. Implica trabajo, implica disciplina, implica esfuerzo. Pero Dios está ahí, obrando en nosotros. Bien. Y es... Este sería el aspecto interno. O sea, si Dios te va a usar en su servicio, si Dios va a usar a la iglesia como testimonio ante el mundo, primero debe obrar internamente. Y entonces el versículo 12 y el versículo 13 hablan de ese aspecto interno para preparar a una persona o a una iglesia para hacerle testigo ante el mundo. Dios usa instrumentos, lo hemos comentado, o sea, personas, pero Dios usa instrumentos santos. Y esa es la historia de los hombres en la Biblia. Dios primero los preparó y algunos sufrieron bastante y luego los usó poderosamente. Entonces, si queremos que Dios te use o nos use poderosamente, tenemos que ocuparnos en nuestra santificación. De otra manera, el poder será mínimo. Bueno, entonces, no que Dios es soberano. Dios es soberano. Es poderoso. Pero usa medios para eso. Así lo ha determinado. Y luego viene el aspecto externo. Entonces, tu aspecto interno, el estado de tu corazón, el nivel de tu santidad, se va a reflejar en tu conducta. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que vas a reflejar en tu conducta, queriendo o no queriendo. Y el versículo 14 al 16, entonces, hablan del aspecto externo, que es la conducta. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. A través de la carta a los filipenses nos damos cuenta que había problemas en la iglesia de Filipos. Recuerden que la carta fue escrita 10 años después de que Pablo estuvo con ellos. Y entonces Pablo se enteró de que había situaciones. No especifica exactamente todas las situaciones que había, pero cuando menos podemos obtener que había orgullo, que había vanagloria, que había contiendas. Hay dos mujeres que estaban peleando. Lo bueno que nomás eran dos, Evodia y Síntique, ¿verdad? Enfrentaban peligro ante falsas enseñanzas y había murmuraciones. No da más detalles Pablo en esta carta, pero había problemas en esa iglesia, como hay problemas en esta iglesia y como ha habido problemas en muchas iglesias. O sea, la iglesia no está exenta de problemas. Pero en la medida en que la iglesia crezca en su nivel de santidad, esos problemas deben de ir menguando, porque ese es el objetivo. ¿Cierto? Bueno, gracia y paz no ha sido exento de estos problemas tampoco, ¿verdad? Y lo seguirá viendo. Esperemos que cada vez en menor medida, en menor grado. Entonces, el antídoto para todo ello es, dice el versículo, haced todo. Y todo es todo. Haced todo. ¿Verdad? La vida cristiana entonces debe de llevarse en una sola pieza, o sea, no podemos ser cristianos aquí y no cristianos afuera de la iglesia. No podemos hacer de una manera aquí y de otra manera en la casa. No podemos hacer de una manera aquí y de otra manera en el trabajo. ¿Verdad? Y la mejor manera de enterarnos cómo somos, pues hay que preguntarle a nuestras esposas o a nuestros esposos. Ellos les van a decir la verdad. ¿Sí o no? Y luego ya lo demás, ¿verdad? El trabajo, las relaciones familiares. Entonces, Pablo nos está enseñando que seamos de una sola pieza, ¿verdad? O sea, que no seamos hipócritas, pues. Que seamos realmente, moralmente, de una sola pieza, rectos. Y claro, no está enseñando perfección, hay fallas, tenemos fallas, todos tenemos fallas. No está hablando de eso. De perfección, ¿verdad? Pero vamos caminando hacia ese sentido, eso es lo que importa. ¿Sí? Vamos caminando hacia ese sentido. Y eso es lo que Pablo está aquí enseñando. Haced todo. Sin murmuraciones ni contiendas, porque había un problema de ese tipo ahí en la iglesia de Filipos. No sabemos específicamente de quién contra quién, pero lo había. ¿Sí? Y entonces, es cierto que uno puede murmurar, ¿verdad? Y contender contra otro cristiano. Levante la mano, ¿quién no ha murmurado aquí en la iglesia? No, no es cierto, no levante. ¿Verdad? Pues todos padecemos de eso, ¿verdad? A veces nos gusta, ¿verdad? Tenemos muchas opiniones para todo. ¿Sí? Para todo tenemos opiniones. Y a veces murmuramos, y nos quejamos, y contendemos. Pero Pablo dice, no debe ser así. Y este versículo recuerda la experiencia de Israel. Pablo recuerda la experiencia de Israel ahí en Números 14, 2 y 26. Donde el pueblo de Israel murmuraba contra Dios y contra los líderes del pueblo de Israel. Interesante, ¿no? El pueblo de Israel fue por ello duramente castigado. ¿Qué dijo Dios? De 20 años para arriba, ninguno va a entrar a la tierra prometida, porque ya su queja llegó hasta aquí. Ya no lo soporto más. Dios fue paciente. Ya no lo soporto más. Tienen que ser disciplinados, tienen que ser castigados. Y toda la primera generación, ¿qué pasó? Ninguno entró a la tierra prometida. Dios los castigó. ¿Por qué? Porque estuvieron murmurando, quejándose. El principio es que Dios tome en serio la murmuración y la contienda en su pueblo. Y eso es lo que trae Pablo. Es más, ni Aarón ni Moisés entraron a la tierra prometida. A Moisés a lo más que le dio es, le dijo Dios, súbete ya a la lomita y ve de lejos, mira. Te voy a dar esa concesión, ¿verdad? Y es tan, a veces tan, leo este pasaje y es tan, me mueve mucho emociones porque Moisés, pues como Moisés, soportando 40 años a esta gente, todo su sacrificio que hizo por ellos, ¿verdad? Los defendió ante Dios. O sea, un corazón tan enorme de Moisés. Y ni él entró. Entonces, Primera de Corintios dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, nosotros. Los filipenses y nosotros. Entonces, dice Pablo, cuidémonos, pues, de estas cosas, ¿verdad? Pero si lo hacemos todo, sin murmuraciones y contiendas, vamos a ser irreprensibles y sencillos, sin mancha, dignos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, el proceso es, te ocupas de tu santificación. Dios te ha dado el recurso para hacerlo, es cuestión de que te decidas. Dios te ha dado los medios. Y eso va a traer como consecuencia, si obedeces, pues que estas situaciones que Pablo está aquí tratando de corregir, se van a dar cada vez menos en tu persona y en la iglesia. Y entonces, te vas a comportar como un digno hijo de Dios, que tiene tres características, de acuerdo a lo que dice el versículo, irreprensible, libre de censura, sencillo, o sea, puro, puro, de una sola pieza y sin mancha, intachable en tu reputación y realidad. El versículo en el original dice, para poder llegar a ser. No dice que lo eres ahorita, a lo mejor sí lo eres, pero para poder llegar a ser un digno hijo de Dios, ahí están los recursos, irreprensible, sencillo y sin mancha. Y eso es lo que caracteriza a un digno hijo de Dios. Para poder llegar a ser, habla de un proceso, ¿verdad? De un crecimiento. Y mientras más crezcas en santidad y mientras más la iglesia crezca en santidad, se va a ir dando estas características de un verdadero hijo de Dios, de una iglesia donde fielmente se está predicando la palabra y representa a Cristo en la tierra. Y luego el versículo dice, en medio del cual resplandecéis, o sea, el lugar del cristiano y el lugar de la iglesia no es el mundo. No es mezclarse con el mundo, es estar en medio del mundo. Y el mundo lo caracteriza Pablo como una generación maligna y perversa. O sea, en el sentido moral, en el sentido ético, nuestra cultura, como la cultura de los filipenses en su época, estaba deformada y torcida. En el sentido moral, pues, la cultura ha hecho a un lado los estándares morales de Dios y ha fabricado sus propios estándares morales. Y a veces ni a morales llegan, pues. A eso se refiere Pablo, deformada y torcida, sus propios estándares. Otro comentarista, Walter Hansen, con respecto a esto, dice, una línea definida distingue a la comunidad cristiana de la cultura que la rodea. Una línea definida. Dentro de la comunidad, o sea, dentro de la iglesia cristiana, las relaciones vienen a ser irreprensibles, sencillas y sin mancha. A eso aspiramos. A eso debemos aspirar. Y fuera de la comunidad, o sea, fuera de la iglesia, las relaciones son deformadas y torcidas. Y creo que esto todos lo entendemos. Porque en el mundo la gente vive para su propio beneficio. Y buscamos sacar ventaja de todo. No respetamos la autoridad. Nos guiamos bajo nuestros propios preceptos. La cultura está totalmente en contra de lo que Dios dice en su palabra, de los preceptos morales. Y esa línea es la que debe marcar a la iglesia del mundo. Y entonces, vean las consecuencias, en la medida que crezcamos en santidad, esa línea va a ser cada vez más marcada. En la medida que no crezcamos en santidad, inclusive nos podemos ir para abajo. Y entonces, al final, ¿qué sucede? La iglesia se funda con el mundo. Y ejemplos de iglesias hay muchas, fundidas con el mundo. Y entonces el objetivo se pierde. Y luego termina el versículo, perdón, el 15, resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, en la medida que crezca la iglesia en santidad, que el cristiano crezca en santidad, está en medio de la cultura, está en medio del mundo que lo rodea, brillando como cirio. Vamos a poner. Algunos de ustedes han de saber que cirio es la estrella más brillante. ¿Sí? ¿O no? 20 veces más brillante que el sol, según la información que yo obtuve. Ese es un cirio. Y ese es el reto. Imagínense esa estrella, la más brillante, en la noche más oscura. Dios nos llama a hacer eso en nuestra cultura. Nos llama a ser un cirio cristiano. Una iglesia siriaca cristiana que resplandezca en medio de la cultura, en medio de las tinieblas en las cuales vive la cultura. Y entonces Dios pone el reto, pone la demanda, pero también pone la ayuda para hacerlo. Entonces, hay que tomarlo y hay que trabajar duro para que eso se vaya dando. Asidos de la palabra de vida, dice el versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y es un aspecto personal de Pablo para la iglesia, ¿verdad? Pero dice, asidos de la palabra de vida. O sea, agarramos la mano, con las dos manos, agarramos la palabra. La iglesia debe estar anclada en la palabra. Debe tener la palabra en su mano y no soltarla por nada. Porque lo único que da vida es la palabra, la Biblia, pues. Y esta frase, asidos de la palabra de vida, se puede entender en un sentido evangelístico, o sea, la iglesia debe proclamar el evangelio. Pero también se puede entender en un sentido defensivo, como decir, ten la palabra firmemente en la mano para que la cultura, el mundo, no se introduzca. Esa va a ser tu defensa. No las ideas del mundo, no las ideas de la cultura, lo que la palabra solamente dice. Ánclate ahí. Agarra firmemente esa palabra. Y entonces, si nos anclamos en la palabra, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Pues crecemos en santidad. La iglesia crece en santidad. Empieza a brillar como ese cirio. Y ese brillo atrae. Y en ese sentido se vuelve evangelístico también. Porque es como si te dijeran, mira, ese qué diferente, ¿qué tendrá? ¿Por qué es diferente al otro? Mira, en el trabajo es diferente a los demás. ¿Qué tendrá? Y empiezas a brillar. Algo te ven diferente. Ya cuando menos la forma de hablar del mundo, pues. ¿Verdad? Y esa es la manera como empieza el cristiano a brillar en la cultura, en el mundo. ¿Sí? Y mientras más esté en la palabra, más va a brillar, porque va a crecer en santidad. Más obediencia, más santidad. Y entonces, ¿qué sucede? La palabra produce vida, que es la vida de Cristo en nosotros, se manifiesta en una conducta diferente, en una conducta correcta en nuestras relaciones, y eso genera luz en la cultura de tinieblas. Y es la manera de comportarse dignamente del Evangelio, como dice Pablo en Filipenses 1:27, comportarnos como dignos hijos de Dios. Y la motivación es el día de Cristo, dice el versículo 16, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Entonces, tenemos que cambiar ese, a veces esa mentalidad que tenemos de hacer las cosas con una perspectiva terrenal, inclusive dentro de la iglesia, y poner la mirada en ese día, ¿verdad? Y como dice la palabra, vivir con la inminencia de la segunda venida y estar preparados, pero tener esa perspectiva celestial. Y esa debe ser nuestra motivación. El día de Cristo, y en el día de Cristo está hablando el día del juicio. El día que todos le vamos a dar cuenta a Cristo. Los salvos, pues, para recompensa. Y los que no han creído, para condenación. Porque Cristo es Señor de todo, es juez de todo. Y entonces Pablo está confiado, ¿verdad? Está confiado que como Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, él está confiado que lo que ha corrido, como dice aquí, y ha trabajado, no será en vano en los filipenses. Porque Dios seguirá obrando en ellos. Y esa debe ser una motivación para nosotros también. De que Dios está obrando en nosotros. Bien, ha sido de la palabra, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano, dice el versículo 16. El versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vos conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces, del versículo 12 al 13, el aspecto interno, del versículo 14, 15 y 16, el aspecto externo o la conducta que nosotros mostramos como consecuencia del trabajo que hemos hecho de ocuparnos en el aspecto interno. Es una consecuencia natural. Es el fruto, pues, del Espíritu en nosotros. La santificación. Y Pablo termina con esto, ¿verdad? Gozaos, regocijaos, ustedes y ustedes conmigo, y yo con ustedes. Y un predicador pone este versículo de la siguiente manera. Ligon Duncan. Bien. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. Él dice, miren filipenses, hay judíos y paganos a tu alrededor que te están diciendo, mira Pablo, qué desperdicio. Él está en prisión y es probable que sea ejecutado. Había un hombre con gran potencial, con gran inteligencia, míralo, ¿dónde está ahora? Él ha tirado su vida lejos, no tiene valor. Él está a punto de morir, su misión ha fallado. Lo sigo citando. Y el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses, no, 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 mi misión no habrá fallado si caminas por fe y vives por fe. Creces en la gracia y eres un testigo del mundo. Si haces esto el último día, no seré avergonzado. El Señor me dirá, mira Pablo, mira el fruto de tu ministerio en esta gente. ¿No es hermoso eso? Mira el fruto de tu ministerio en esa gente. O sea, termino la cita, inviertes ahora y ganas después. Pocas palabras. ¿Conoces la Biblia? Vive la Biblia. Al servir a Cristo, jamás desperdiciarás tu vida. Jamás. Aunque crees una aplicación tan cara como WhatsApp. Servir a Cristo nunca es desperdiciar tu vida. Y vean esto, el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y entonces, Pablo aquí está recordando la figura del sacrificio. un sumo sacerdote ofrecía una ofrenda quemada de un animal sacrificado sobre el altar. Y también ofrecía una ofrenda líquida, que en este caso era vino. Se derramaba vino al final. Esta imagen refleja tanto el ritual sacrificial judío como el grecorromano. Entonces, la audiencia grecorromana de Pablo podía entender bien este versículo. Lo que Pablo está diciendo es que si toda su vida ha servido para que los filipenses crezcan y maduren en la fe, ha valido la pena. Y por eso me gozo, dice Pablo. Ha valido la pena. Y si en este momento, porque estaba en la cárcel, me cuesta la vida, seguirá valiendo la pena. Bien. Entonces, el ocuparnos produce, la obediencia produce santificación. Y la santificación, siguiendo el ejemplo de Cristo, en humildad y en servicio sacrificial, va a producir esto que Pablo dice aquí. Una iglesia santa, una vida santa, un crecimiento en el conocimiento del Señor. Y por ello el Señor levanta obreros para ello. Levanta pastores, levanta maestros, levanta ancianos piadosos para ayudar a hacer el trabajo en la iglesia, para crecer en santidad. Y este versículo implica que si Pablo va a entregar inclusive su vida por ellos, implica que la santificación cuesta. Cuesta mucho. Y a veces puede costar la vida. Para unos o para otros. Y aunque toda la obra la hace el Señor, pues como ya comentamos, Él usa instrumentos, en este caso Pablo. Entonces, necesitamos aprender, lo que Pablo quiere que aprendamos es a regocijarnos con las personas que Dios levanta, que trabajan, que los sirven para que la iglesia y el cristiano crezca en santidad. Pablo quiere que nos regocijemos con él. Y entonces, el servicio sacrificial de las personas que Dios levanta debe ser motivo de regocijo para el que lo hace y para el que lo recibe. Con la mira puesta en ese día. Qué bonito diga el Señor, mira, gracia y paz, aquí está el fruto de tu labor. Y estoy hablando de todos los que laboran y los que van a laborar. Aquí está el fruto de tu labor, ve. Y esa nos debe mover, hermanos, nos debe mover a ocuparnos y a esforzarnos. Entonces, captan el sentido de esta frase de Pablo, que se ha derramado en libación sobre el sacrificio de su fe. Servicio sacrificial por amor. Humildad. Entonces, como conclusión, una manera de promover la unidad en la iglesia es a través de la humildad. Pero necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Y eso va a traer como producto el servicio sacrificial a los demás. Y eso a su vez debe traer gozo, el ver el crecimiento en madurez y en santidad de nuestros hermanos. ¿Verdad? Debe regocijarnos. Y más pensando en aquel día que va a llegar, cuando estemos delante del Señor. Y como vía de aplicación, ¿cómo te puedes ocupar en tu salvación? Bueno, Dios ha dejado los medios, la lectura y el estudio de la palabra. No hay proceso de santificación aparte de la palabra. No la hay. Porque es lo que el Espíritu Santo usa. comunión con los hermanos, si tienes más comunión con los de afuera que con los de adentro, entonces preocúpate. Porque a lo mejor ni siquiera estás en la fe. Porque el hermano ama a su hermano. El Espíritu Santo lo mueve a estar con su familia, con su hermano. Preocúpate. Grupos de estudio bíblico, evangelizando en tu área de influencia. Y recuerda que esto es una decisión. Dios ya ha provisto los recursos. Dios ya está obrando en ti. Ahora tú tienes que obrar. Pero esto demanda dedicación y esfuerzo. Entonces son algunos ejemplos de cómo podemos ocuparnos en nuestra salvación, o sea, nuestra santificación. ¿De qué manera puedes ayudar a otros a crecer en santidad? Ser derramado en libación sobre el sacrificio de la fe de algún otro hermano. ¿De qué manera puedes hacerlo? Bueno, pues puedes comprometerte a invertir tiempo con esa persona, con una o más personas, varones, mujeres, jóvenes, matrimonios. Invertir tiempo. Estudiar la Biblia con ellos, orar con ellos, aconsejarlos bíblicamente, relacionándote estrechamente, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Y entonces yo le doy gracias a Dios, ahorita pensando en la alabanza, que no somos una iglesia muy grande. Y yo espero que así permanezcamos un buen tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Aquí en las bancas hay gente sentada que necesita trabajo, que necesita ayuda, que necesita compañerismo, que necesita ayudarla a crecer en santidad o traerlos a Cristo. Aquí hay muchos. Y el liderazgo no se da abasto, no se puede dar abasto, es imposible. Pero es la obligación de todos. Si tú eres más maduro espiritualmente, tienes que tomar la decisión, voy a ayudar a mi hermano a crecer. De eso se trata la iglesia. Y entonces, mientras más cohesionados estemos en esto, imagínense el impacto en la cultura, en el mundo. Eso es ser luz como iglesia. Mira cómo se aman, ¿verdad? Y eso cuesta tiempo y esfuerzo, ¿sí o no? Porque implica dejar nuestras cosas. Implica dejar nuestra comunidad. Implica, pues, sacrificio. Pero el día que el Señor te diga, mira, aquí está el fruto de lo que tú hiciste. Ahí está la recompensa. Aquí está el fruto, mira, velo. La otra manera es, lo que estoy haciendo ahora promueve la unidad en la iglesia. Si no es así, ¿qué cambios específicos debes hacer en tu vida para promoverla? Y si lo estás haciendo, te animo a que lo sigas haciendo. Entonces, son tres aspectos diferentes de cómo podemos aplicar en nuestra vida este pasaje. Servicio sacrificial. Ocuparnos de nuestra salvación para tener un servicio sacrificial y ser testimonio al mundo, como sirio. Bien, entonces creo que todos podemos tomar decisiones, ¿verdad? Todos podemos hacerlo, Dios te capacita para ello si tú decides hacerlo. Dios te capacita. Bien, pues gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Oremos. Gracias, Padre, te damos por este bonito pasaje, Señor. Es ciertamente un pasaje retador, Señor. Es un pasaje que nos mueve, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y debe mover nuestra voluntad. Te pedimos, Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo tú hagas y sigas haciendo esa obra en nosotros. Que levantes, Señor, hermanos y hermanas dispuestas al servicio sacrificial, dispuestas a que en humildad, Señor, ayuden a otras personas a conocerte y a crecer en santidad, para que tu iglesia, Señor, resplandezca como luminar en el mundo. Para ti es la gloria, Señor. Amén. Amén.